en COPE.
Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes desde la calle Moras, desde el Mesón La Alegría, donde vamos a comenzar un programa especial en las vísperas del Corpus 2024. Un Corpus que se presenta magnífico porque va a hacer buen tiempo, no va a hacer excesiva calor, pero nosotros nos vamos a centrar en este primer tramo de nuestro programa en nuestro escenario, en el Mesón La Alegría, en la calle Moras, para que todo el mundo lo identifique junto a la entrada lateral de Teatro Isabel la Católica. Con nosotros la responsable de este negocio de restauración, María del Carmen Fernández. Un saludo, muy buenas tardes, María del Carmen.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Con la evocación permanente de la misma sonrisa en que tenía su padre, Manuel Fernández Vilches, con el que tantos ratos hemos pasado aquí y en otros lugares. Un auténtico ejemplo de empresario de la hostelería. María del Carmen, vosotros en el Corpus tenéis algo muy especial que me ha llamado la atención y lo lleváis celebrando desde hace algún tiempo. Se llama Gran Festival Mesón de la Alegría. Explícanos un poco de qué va eso. Yo les digo a todos ustedes que desde el lunes hasta el domingo cada día tiene un nombre distinto: el alumbrado, los columpios, la tarasca, el corpus, las carocas, las barretas, el castillo, cosas más granadinas imposibles. ¿Pero en qué consiste?
Bueno, pues consiste en poder dar a esta ciudad, como se merece, un poquito de alegría en la feria, en el centro, ¿no? Entonces, como mi padre fue un gran innovador en todas estas cosas, pues seguimos más o menos con la trayectoria y todos los días preparamos eventos, degustaciones de vino, de jamón, vienen veneciadores, preparamos cositas para que la gente pase un buen rato aquí en el centro.
Por ejemplo, el día grande, el día del Corpus, por poner un ejemplo, porque cada día es diferente, dicen que la variación está el gusto. ¿Qué tenemos en la jornada del jueves de Corpus?
Hombre, pues el jueves de Corpus tenemos, ¿cómo no va a ser? Pues tenemos a Cerveza Alhambra.
Hombre, más grana imposible.
Hombre, por favor. Y entonces pues van a traer degustación de sus cervezas, todo en formatos de quintos, para que la gente eche un buen rato con la cerveza fresquita. Vamos a tener una cortadora de jamón con un jamón de Montillano, de Salamanca, buenísimo, y bueno, y nuestras carnes y nuestro y vino, en fin.
Oye, eso es al mediodía, ¿en torno a qué franja horaria?
Sí, desde la 1:30 hasta las 5:00 p.m.
De 1:30 a 5:00 p.m., qué maravilla. Oye, cuando hay negocios auténticamente ejemplares, uno se quita el sombrero. Yo soy muy aficionado a venir al teatro y me ha comentado María del Carmen que mientras que está la función de teatro, que era el Corpus prácticamente todos los días, comienzan en la jornada del sábado con la antología de la zarzuela, vosotros tenéis como costumbre procurar hacer el menos ruido posible para no interferir en lo que sucede justo al otro lado de la pared.
Por supuesto, nosotros estos festivales los hacemos más bien al mediodía, uh-huh, y luego ya por la noche, pues tranquilito y que el teatro pueda funcionar perfectamente.
Claro, porque cuando luego salga al público, pues todo funcione a las mismas maravillas. Por cierto, que de los negocios de tu padre también está funcionando todavía el de Las Copas, aquí en la calle Navas.
Exactamente, Taberna Las Copas, que ahí está mi hermana. Y nada, y ahí seguimos en la lucha.
Y esto cumple 34 años, el Mesón La Alegría de la calle Moras, 34 años en septiembre. Tú ni te acordarás cuando esto se abrió.
Sí, sí me acuerdo porque lo inauguré yo con él.
Ah, sí, pero sí, serías sí, una sí. niña, prácticamente.
No tan niña, ya tenemos nuestra trayectoria.
Oye,
pero sí.
Y aquí auténticas especialidades, recomiéndame algo. Yo, por ejemplo, anoche me tomé unas setas con pollo que estaban buenísimas, pero cuéntanos un poco la carta. Esta hora ya es un poco peligroso, pero bueno.
Bueno, pues nosotros principalmente lo que sí seguimos es con una cocina totalmente tradicional. Nos gusta un tapeo que sea casero, que nos recuerde a nuestras madres, a nuestras abuelas, porque seguimos haciendo migas, papas a los pobres, eso en plan de tapeo, nuestro arroz, que viene muchísima gente, y luego, por supuesto, nuestra carne, porque nosotros trabajamos nada más que con hornos de carbón de encina, y todas las carnes las hacemos a la brasa. Y, en fin, pues tenemos las chuletitas de cordero lechal, que son estupendas, de bocadito, porque son corderos lechales de un mes. Tenemos el remojón granaíno, que es la ensalada de naranja con bacalao, buenísima. Hacemos un pulpo a la brasa también, magnífico. En fin, todo con mucho cariño, por supuesto.
También nos acompaña en este principio de programa Antonio Díaz, que es el diputado, fíjense, de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, un montón de competencias, pero viene aquí a hablarnos de una campaña que pone en marcha la Diputación, desde hace algún tiempo, Sabor Granada. ¿En qué consiste eso del Sabor Granada?
Pues muy buenas.
Muy buenas.
Primero, un honor estar con vosotros, compartir con Mari Carmen, que la conozco desde toda la vida, porque trabajaba yo en Calle Navas, conocí a su padre, y reafirmo todo lo que has dicho, un gran empresario y aún mejor persona.
Un negocio que cuando empieza la función de teatro atenúa el ruido para no interrumpir.
Totalmente.
Porque no es su obligación, pero por facilitar el que se vea bien la, o se oiga bien la obra.
Pues, con lo cual estoy súper agradecido con compartir con ella hoy este micrófono. Le voy a regañar un poco porque, como bien dice, soy responsable de Sabor Granada. Cuando me ha dicho lo del jamón, tenemos unos jamones aquí buenísimos en la provincia, que ahí es lo que hay que hacer y hay que promocionar. Pues sí, la delegación que nosotros tenemos, la delegación, lo que lleva es la promoción agroalimentaria. Nosotros lo que vamos a decir, y como siempre digo, Granada es un continente. Granada tenemos de todo. Tenemos montaña, tenemos cordero segureño, tenemos la quisquilla de Motriz, tenemos una vega espectacular, el espárrago de Hueto, tenemos la alcachofa, tenemos los subtropicales. Somos una de las provincias a nivel europeo que más subtropicales exportamos, líderes mundiales en chirimoya. Tenemos empresas de transformación de productos alimentarios en productos ya terminados, como es los cursos, por ejemplo.
¿Y qué hacéis? ¿Difundís todo eso por el mundo?
Lo difundimos, lo llevamos a las ferias, vamos tanto a Berlín como a Fitur, como a Gourmet en Madrid, y lo que hacemos es llevar estas empresas y que den degustación de los productos, es decir, vendemos el producto y la degustación de ellos.
Muy bien, y este año vais a dar el lunes unos premios.
El lunes.
En la caseta que este año comparten Diputación y Ayuntamiento.
Efectivamente, este año, el lunes vamos a dar los premios, un reconocimiento que se le da a todos los hosteleros o empresas que pertenecen dentro de la marca. Es una placa que pone Sabor Granada, Diputación de Granada, y es una acreditación como que son el compromiso para el desarrollo de la provincia.
Pues
y los queremos reconocer con ese premio.
Tenemos que sentirnos orgullosos porque nuestros productos son de primera calidad. Explícame un poco por qué este año la Diputación y el Ayuntamiento van juntos en la misma caseta.
Pues ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones. Yo
pero por si alguien
voy a repetir la
palabra. A mí me parece una buena iniciativa.
Pues abaratar costes. ¿Para qué tener dos casetas con dobles actuaciones? Pues vamos a tener una con una actuación un poquito mejor o ahorrarnos el dinero. Entonces yo creo que es fundamental, porque todos conocemos, y los que somos de Granada y somos frecuentamos la feria, luego veían las casetas que ninguna estaba llena realmente. Yo creo que hay que mirar, el dinero público es un dinero de todos, y yo creo que ha sido una buena iniciativa. Y la Diputación y Granada en un mismo encuentro, porque al final provincia y Granada es lo mismo.
Antonio Díaz, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
María del Carmen, luego lo haremos al final del programa, pero invítanos a ese gran festival Mesón La Alegría.
Vale, mira, perdóname, Antonio, porque es que solo hemos hablado antes del jueves de Corpus, que me ha regañado, ¿vale? Pero, por ejemplo, el miércoles, que es Las Carocas, tenemos jamones de Granada, ¿vale? Que a cargo de Jamonzar, que es una empresa de aquí, de Durcal, ¿vale? Uh-huh. Que son muy amigos de la casa. Y también van a traer el tomahawk granaíno, ¿vale?
Hombre.
Que es un tipo de corte de un cerdo de
pues
Granada.
Pues invitamos,
¿vale?,
a todos los granadinos pues a que asistan. ¿A partir de qué hora? ¿Y desde el
lunes? A partir de la 1:30.
Y hasta las 5. En un momentito seguimos con todos ustedes en directo desde el Mesón La Alegría, en la calle Moras, junto a la entrada lateral del Teatro Isabel la Católica. En este segundo tramo del programa especial de Vísperas del Corpus que estamos desarrollando, estamos emitiendo desde el emblemático espacio del Mesón La Alegría en la calle Moras, vamos a hablar de toros, porque ya les he dicho que uno de los símbolos fundamentales de la Feria del Corpus de Granada es precisamente su feria taurina. Y tenemos con nosotros al pregonero este año de la fiesta taurina del Corpus. Está con nosotros Julián Tomás García Sánchez, que es un acreditado escritor taurino, fue presidente de la Peña Joselito el Gallo, es licenciado en Historia, si no me falla la memoria, todo esto lo estoy diciendo de memoria, y como profesión principal, coronel del arma de artillería. Así que si me lo permite, Julián, mi coronel, muchas gracias por venir, buenas tardes.
Un placer para mí estar aquí con vosotros, buenas tardes.
Bueno, voy directo a lo que ahora mismo es la ilusión. Esta tarde es el pregón en el patio del ayuntamiento, ¿no?
Así es, sí, a las 9.
¿Y qué nos vas a decir en el pregón? ¿Qué nos puedes anticipar?
No os puedo decir nada porque sería ir en contra de la gente que va a acudir personalmente. Pero bueno, en general voy a hablar, lógicamente, de una defensa de lo que es la tauromaquia, lo que significa el toro para en la historia de España, e incluso antes de que se constituyera la historia de España, lo que significó el toro en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y luego, pues una defensa de la tauromaquia en estos tiempos en los que atacan por un lado, atacan por otro, más o menos por ahí irá la cosa.
Tú eres, sobre todo, un defensor del ganado, del toro, ¿no? Dicen que hay toreristas y toristas,
bueno,
y serías amante del toro.
Sí, bueno, el toreo tiene tres patas, es como un taburete que tiene tres patas, y que si alguna de esas tres patas se va, pues se cae al suelo, ¿no? Las tres patas son el toro, el torero y el público, aunque luego hay otros aláteres ahí que sostienen más o menos ese taburete hipotético. Pero dentro de esas tres patas, lógicamente el público tiene mucha importancia, sin público no hay nada, pero, y sin torero tampoco hay nada, porque tiene que haber una persona o unas personas que se atrevan, por decirlo así, a salir ante este toro tan fiero y tan peligroso y que le puede costar la vida. Pero la esencia fundamental, en mi opinión, de lo que es la fiesta de los toros es el toro, porque sin toro no hay nada. Y de hecho, cuando el toro falla, pues la corrida es más aburrida, etcétera, etcétera, y por lo tanto el pilar es el toro, y es lo que he estudiado fundamentalmente.
En el momento actual, el estado de la Cabaña Brava, ¿cuál es? Porque se oyen muchos comentarios de todo tipo, y yo, que no soy un experto, miro pues películas de los años 70, o películas en blanco y negro de principios de siglo, y a mí me da la sensación de que el toro está ahora mejor que nunca.
Bueno, ahí, vamos a ver, la situación del toro actual, esto son opiniones, esto es una opinión mía.
Pero la tuya es acreditada porque tú tienes una publicación que es el Vademécum de las ganaderías españolas.
Bueno, pero no deja de ser una opinión, que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Yo la digo con mi libertad y no creo herir a nadie diciendo lo siguiente. El toro de lidia actual, desde un punto de vista,
oye,
vamos a decir, aparente,
no
pues
de,
es el indiscutiblemente el mejor de la historia, porque es el más bonito, el que tiene una estampa más bonita, más fina, está muy bien armado, tiene muchos kilos, tiene muchos cuernos, es decir que, bueno, y luego en cuanto al comportamiento durante la lidia, pues se permite a las figuras actuales pues hacer una faena con una estética importante
y larguísimas,
efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues podríamos decir que efectivamente los toros de ahora son los mejores de la historia. Pero no es así, en realidad. Bueno, ya digo que es una opinión. Para mí, los toros de los años 50, los años 60, que afortunadamente, yo ya como soy viejo, tuve la suerte, por decirlo así, de ver esa década maravillosa para mí, que es la década de los 60.
Y hay muchas películas.
Hay películas. Esos toros eran bastante más pequeños que los actuales, bastante más pequeños, pero tenían muchísimo más picante. Y para el público en general eran, en mi opinión, mucho más entretenidas las corridas, porque nunca sabía uno lo que iba a ver exactamente. Y ahora, por desgracia, aunque como se ve también una cierta regularidad en la estética, en las faenas bonitas, etcétera, pero falta, en mi opinión, un poquito de emoción y un poquito de miedo en el espectador de lo que puede ocurrir en el ruedo.
Algo de abogado del diablo. Tal vez la técnica asombrosa que hoy tienen desde que salen de las escuelas sea la que también tape ese peligro.
Bueno, lo de las escuelas, volvemos a lo mismo de antes. Antes, hasta los años 60, como todo el mundo sabe, no había escuelas o había muy pocas, y eran los famosos maletillas que iban por los pueblos, por los campos, etcétera, etcétera, robando pases por la noche a las becerras o a los toros, y eso forjaba en esta gente, lógicamente, un espíritu de sacrificio y de superación mucho mayor que el que tienen ahora los chavalitos de la escuela, que están mucho mejor formados, saben hacer todos los pases, pero les falta esa cuestión de la dificultad y del peligro verdadero, ¿no? Ahora saben todos torear, pero tienen unas faenas más o menos establecidas en su cabeza, y con frecuencia, si le sacan de ahí o si sale un toro que le sale un poquito diferente a lo que ellos piensan, con cierta frecuencia naufragan.
María del Carmen Fernández, que está con nosotros como responsable, además, del Mesón de la Alegría, donde estamos transmitiendo este programa en la calle Moros, es una gran aficionada al mundo de los toros. Y tú y yo tenemos la perspectiva histórica del coronel Julián García, pero sí podemos opinar en torno a este debate actual sobre la Cabaña Brava. Salen a veces toros magníficos, me estoy acordando de la corrida de este sábado con los vitorinos
en mercados Azuna,
con ese quinto, que es que no se, fíjense lo que son las cosas, no se indulta porque el ganadero dijo que tenía una cara pequeñita y que no iba a reproducirse. Pero a mí me da la sensación de que tenemos unos animales extraordinarios ahora.
Pues sí, la verdad que sí, o sea... Desafortunadamente también pienso yo un poco que
son industrias
que nos dejamos mucho llevar por,
es decir,
que
consumen
la
mucha energía eléctrica,
pensar, ¿no?
Energía que en ese momento
yo soy una gran aficionada al mundo taurino, tiempo, pero sí que es verdad que en las tertulias cuando estamos aquí en el negocio, cuando hay alguien que es un poco antitaurino, como que la gente parece que está mal visto que te gusten los toros, que te guste el arte o que te guste, ¿sabes? Y ese un poco también el problema que nos dejamos mucho llevar por lo que puedan pensar de nosotros y la gente se fija mucho en eso. La
posibilidad de tu padre fue el fundador de la peña, entonces, José Iturrigallo, que presidió dicen, Julián García. Oye, ¿qué opináis de la cartelería este año? Tenemos una clase práctica, tres corridas de toros, una de ellas con carácter lorquiano, que es una auténtica novedad. Se va a ganar la plaza con elementos lorquianos, incluso uno de los toreros.
Con esa subasta, Red Eléctrica se asegura unos 600
la corrida de récords. A todos nos parecerá corta. Es un formato
muy habitual durante mucho tiempo
en la Feria
del
Corte
de
Granada.
No es un seguro,
no caben todos.
Como todos los seguros ocurren en esta vida, sea de coche, de casa, es mejor no tener que recurrir a él, que no suceda, pero que en caso de que suceda...
Una sucesión de ganaderías todas prácticamente iguales. Pero vuestra opinión me interesa mucho.
Bueno, pues... Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Si uno se fija en los carteles de la feria, con las tres corridas de toros y la de rejones, pues y los toreros y las ganaderías que están anunciadas, pues uno piensa, hombre, pues es difícil hacer algo mejor, porque efectivamente vienen casi todas las figuras, incluso con Enrique Ponce, que se parece que se retira este año, que ha sido una figura increíble durante los últimos 25 años.
Muy vinculada con Granada.
Muy vinculada con Granada, hizo aquí un servicio militar y muchas más cosas, efectivamente. Entonces, como digo, si uno se fija en esos carteles, pues dicen, pues no se puede hacer mucho mejor. Pero volvemos un poco antes a lo que decimos antes, también es verdad lo que acabas de decir, que es una feria corta, que son solamente tres corridas, no es como en Madrid, que son 30 corridas y hay más variedad. Entonces aquí, bueno, pues se puede optar por lo que se ha optado y este año y otros muchos años, de dar, pues eso, que vengan las figuras, que vengan con las ganaderías más o menos establecidas y ya está. Pero, hombre, para un aficionado así, sin ser lo que se llama vulgarmente un talibán de esto de la fiesta, ni mucho menos, pues hombre, no estaría mal que hubiera algún torerito de menos renombre o algún incluso alguna ganadería un poquito más fuerte, pero también es cierto que Granada implica eso, a Granada le gusta el toro, vamos a decir, sencillito, a los toreros les gusta mucho venir a Granada porque cortan muchas orejas, bueno, pues así está establecido y así hay que aceptarlo y me parece bien.
Bueno, tu opinión sobre la cartelería.
Hombre, estoy muy de acuerdo con Julián, por supuesto. Sí que es verdad que la Plaza de Granada es un poco complicada en ese sentido. A los aficionados se nos queda un poco corta, sí que es verdad. Pero bueno, al final piensan también en que más vale tres días y llenar la plaza que no...
Bueno, son cinco. La clase práctica, tres
sí, bueno,
de toros y una
sí,
de rejones.
Pero tres de... Exacto. Cinco días, pero que sí que es verdad que se queda un poco corta para nosotros y bueno, pues al final prefieren llenar los cinco días que no tener siete y que se quede corto.
Bueno, hay carreteras magníficas en la provincia, muchas corridas a lo largo del año y uno puede matar el gusanillo.
Una semana en la que los granadinos tienen la obligación de divertirse como locos, es el mandato que hicieron en su día los Reyes Católicos. Una vecina del barrio del Realejo tiene 20 años, se llama Ana María Jiménez y estudia en Bellas Artes, será la encargada de encender la portada de la Feria de Granada, una feria en la que se han invertido casi 2 millones de euros para mejorar las instalaciones donde va a haber más de 80 casetas.
Luego viene también a favorecer esa
eliminación. No tener el miedo que decía Mari Carmen ante esos posibles ataques. Ataques simplemente con insinuaciones. Ya uno tiene una cierta tendencia a callarse. Yo no me callo nunca. Yo defiendo
la portada se va a mantener,
con,
igual que los años anteriores, 30 metros de ancho, 18 de altura, se va a iluminar por ambas caras.
Y efectivamente, a los que no le guste, pues que no vayan, que ya está, no pasa nada, pero que lo dejen tranquilo.
A las 9, el pregón de Julián en el patio central del Ayuntamiento grandes de Granada. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Hasta ahora.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Tramo final de este programa especial de las vísperas del Corpus que estamos desarrollando desde el Mesón La Alegría en la calle Moras, y vamos a hablar con la concejala de fiestas mayores del Ayuntamiento de Granada, Carolina Mate. Carolina, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Feliz y contenta, como siempre es habitual en su rostro, y de otra con una de las grandes protagonistas de este Corpus en 2024, es la autora del cartel, Coral Cañizares. Un saludo, Coral, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días o buenas tardes. Por contextualizar esto un poco, digo, desde el punto de vista histórico, Coral, independientemente que no necesite recurrir a su biografía hacia atrás, pero es la niña de la gran Mariquilla y su madre, Tatiana Garrido. Bueno, vamos a comenzar por la concejala. ¿Cómo se presenta el Corpus? ¿Cuáles son las principales novedades? Eso siempre lo preguntaban los periodistas, pero siempre hay novedades importantes en cada Corpus.
Bueno, pues sí, hay algunas novedades. La verdad que el recinto ferial está muy mejorado. Ya han terminado las obras de las dos calles que hemos estado, en el que se ha terminado el proyecto, de las calles de servicios, las casetas y algunas casetas nuevas, tradicionales, están también las institucionales. La novedad principal, ya lo comentábamos el otro día, es que la caseta de diputación y de ayuntamiento se unen este año por primera vez en la historia.
Lo cual permitirá una mayor calidad en la programación porque se unen los esfuerzos.
Exactamente, así es. Y esa era la idea, además de otros tantos objetivos, pero sobre todo el mejorar la programación, en que tengamos una caseta unificada de la provincia y de la ciudad, y que Granada además luzca un poquito mejor y en esa feria.
Me atrevo a preguntarte por ese gran espectáculo que supone la pública de las fiestas con la tarasca, los gigantes y los cabezudos. ¿Qué más vamos a tener? Y cuéntanos, porque yo soy un apasionado de ese desfile cívico.
Bueno, pues no te puedo contar mucho, que yo ya he visto el diseño. Te digo que es muy bonito. Que
¿quién lo hace, por cierto?
Lo va a hacer Arancha Orantes, y una diseñadora aquí en Granada, y yo creo que os va a sorprender. Y que yo creo que va a merecer la pena.
¿Cómo se consigue guardar el secreto? Porque tú lo has visto, tú te callas, pero lo habrá visto más gente.
No te creas que mucho, ¿eh? No te creas que mucho.
Yo ¿dónde está guardado ahora? ¿Dónde está?
Sorpresa, no te lo puedo decir porque si no venía por mí, pero bueno, tenemos las propuestas de los diseñadores y bueno, se eligió a ella y el diseño está bien guardado y yo creo que ella también lo tendrá a buen recaudo para que sea sorpresa.
¿Cuándo se va a vestir la tarasca?
La vestimos el día de antes, martes.
¿Por la noche?
Sí.
¿Y ya comenzarán a circular fotos o vais a prohibir
No. Hasta el miércoles que tengamos la salida no se verá.
Tengo yo una curiosidad. ¿También se ha contratado a maquilladora y peluquera?
Sí, el equipo, el proyecto era integral de Arancha y ella también trae su maquilladora y su peluquera y su estilismo.
¿Y qué novedad? Siempre hay alguna novedad en la pública, algo distinto, además de la tarasca que va cambiando de vestido.
La tarasca la tenemos y bueno, pues alguna cosa más que tendremos ahí.
No hay manera de sacarle nada a la concejala de fiestas mayores, que sí tiene un mensaje, que nos divirtamos, ¿no?
Eso sí, siempre. Que lo pasemos bien, que disfrutemos de estos días, que yo creo que Granada va a lucir bonita, que va a estar bien, que la gente, yo creo que va a hacer que la feria sea este año mucho más divertida y mucho más accesible para todos también. Y yo creo que debemos de olvidarnos un poco de la rutina que nos lleva un poco así rápido y que la disfrutamos mucho, que sea un día de fiesta y que tengamos muy feliz Corpus para todos.
La seña distintiva siempre de la fiesta del Corpus de Granada ha sido la cultura. Casetas hay en todos sitios, mejores o peores, ¿no? Pero la cultura y la procesión del Corpus son las señas distintivas. Has trabajado mano con mano con la Concejalía de Cultura. Mañana, por ejemplo, mañana sábado, sí, pues hay aquí una antología de la zarzuela. Estamos cerca del Teatro Isabel la Católica. ¿Qué nos destacarías de la programación cultural?
Bueno, la programación cultural, como te decía, habíamos trabajado mucho con la Concejalía de Cultura mano a mano, por supuesto, porque las fiestas son muy cercanas. También es verdad que tenemos otras áreas transversales, como son seguridad o limpieza. De la programación cultural, sobre todo, bueno, pues como decías, todo lo que alberga el Teatro Isabel la Católica. Hay algunas actuaciones también en el Corral del Carbón, que hay un auto sacramental muy bonito, y que yo creo que va a ser una programación muy completa, dedicada mucho a todos los públicos, tanto a esa parte de, como te decía, de...
¿Va a haber chacolines para los más pequeños?
Por supuesto que sí, en la Plaza Virrambla. El lunes inauguramos el Corpus Infantil y también tendremos para los más pequeños un poco también de esa programación. Tenemos programación en la feria, que yo creo que también invito mucho a los granadinos a que vayan a la feria, al que le gusta mucho, por supuesto, pero sobre todo al que todavía tiene ahí un poco de reticencia, que por favor vaya, que nos visite, que visite la caseta y que lo disfrute, que seguro creo que se lo va a pasar muy bien.
Coral Cañizares es la autora del cartel. ¿Cómo te eligieron? Decías que tú querías hacerle un regalo a la ciudad de Granada.
Bueno, yo vivo enamorada de mi ciudad, la verdad. Yo es que yo Granada la llevo de bandera. Es como mi orgullo. Entonces, pues, no te planteas nunca hacer un cartel tan importante a una edad que yo acabo de cumplir 20 años. Entonces, pues, como no te planteas una cosa tan grande, de repente te llaman, te dicen, y tú dices, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no les planteo una propuesta de un cartel de Corpus? Y si la toman, pues yo lo voy a agradecer incluso más que a ellos, porque es un tremendísimo honor hacer este regalo a la ciudad.
Un cartel donde está el flamenco, donde está la Alhambra, donde está la Custodia. Vamos a revelar un dato. Has utilizado una foto de tu abuela para la flamenca, aunque no se parece nada porque le has tapado la cara.
Sí, la verdad es que no por nada. El flamenco, yo la imagen que tengo más referente es en mi madre y mi abuela, pero la feria es de todo. Entonces no quería distinguir la feria solamente para un colectivo, ya que la feria nos une a todos, las fiestas es para todos y tenemos que disfrutarlas como comunidad.
Y explícame una cosa, queriendo ser pintora, yo te conozco desde niña, y pintando muy bien. En lugar de Bellas Artes has estudiado diseño.
Sí.
¿O estás estudiando todavía diseño gráfico?
Claro, sí. Es que, bueno, a mí me dieron la oportunidad desde Bellas Artes, con 12 añitos, de entrar como libre oyente a tomar clases con el catedrático Juan García Pedraza.
Porque ya apuntaba de maneras desde pequeño.
Bueno, tengo suerte y gente que me quiere. Entonces, pues, probé Bellas Artes, me gustó un montón, aprendí muchísimo, pero ya cuando terminé, que fue cuando llegó la pandemia, con 14, 16 años, pues decidí que ya era momento de tomarme mi carrera y mi futuro más en serio, que quiero ilustrar películas infantiles.
Eso me ha llamado la atención. Tú quieres ser ilustradora de películas infantiles y tienes además una película en mente.
Sí. Darle un honor a lo que es nuestra ciudad, a nuestra cultura, y hacer una película del flamenco para toda la gente de España, que se lo merece.
En dibujos animados.
En efecto, que los niños chicos entiendan que el arte nos llena a todos, que es algo que nos une.
¿Y con el cartel qué has querido decir?
¿Perdón?
Con el cartel, ¿qué has querido transmitir?
Simplemente pues que la gente se sienta unida, que tengamos nuestra cultura, que tengamos claro nuestras fiestas, qué es lo que nos hace ser granadinos, que nos tenemos que sentir orgullosos y que la fiesta nos una y nos haga salir a la calle para disfrutar.
Y en proyectos, estás estudiando, no sé si te da tiempo a tener proyectos de futuro.
Bueno, yo creo que tenemos el día 24 horas y hay que disfrutarlo al máximo.
Y eso te lo habrán preguntado un montón de veces, yo también te lo he preguntado, lo normal es que tú fueras bailadora, cantadora, coreógrafa, pintora.
Sí.
¿Cómo se te ocurrió eso?
Pues mira, había mucho vestido en la casa y como metiéramos más ya no cabíamos.
¿Y qué te dijo tu madre, por ejemplo?
Me dijo que hiciera lo que quisiera, que fuera feliz.
¿Y eres feliz?
Soy la más feliz del mundo.
Y Carolina, qué pedazo cartel. ¿Dónde está el cartel? Quiero ver el original.
Hombre, el original lo tiene ella. Pero yo tengo uno en mi despacho.
Ya. ¿Y por qué la habéis seleccionado? Ha sido un acierto. Hay veces que uno selecciona un cartel del Corpus y sale con todo, y perdón, un auténtico adefesio. Pero esta vez habéis tenido suerte.
Bueno, lo hemos seleccionado, ¿no? Ahí la gente piensa que hay un concurso. No, aquí se ha seleccionado todos los años, se ha elegido a un artista.
Os la jugáis.
Y este año, pues, teníamos un artista. Y ese artista además nos ha hecho un regalo, así que no podíamos decir que no, porque el cartel era precioso, pero además para mí mucho más bonito era el gesto.
Mira, nos queda solo un minuto, que cierre el programa La Más Joven, que es Coral, para que invite a todos los granadinos a disfrutar de estas fiestas del Corpus. Decían los Reyes Católicos de eso de a divertirse como locos. Yo pondría lo de como locos, entre comillas, que luego hay que volver a casa. Pero ¿qué mensaje mandamos para este Corpus?
Mi gente de Granada, disfrutad de vuestras fiestas que os hacen ser vosotros, hacen vuestra cultura y hacen ser como sois. Disfrutad de vuestra ciudad y de vuestras fiestas.
Pues esto fue todo desde el Pesón La Alegría. Gracias a Carolina y gracias a Coral.
Muchas gracias.